All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy no tengo un invitado, sino que tengo dos. No sé por qué eso es tan impresionante, es como si nunca hubiese tenido más de dos personas a la misma vez. Pero son gente que yo admiro un montón y sobre todo tengo el honor de decir que son mis amigos. Pero yo creo que si pueden ver en el video, para los que están viendo en el video, ahí está la grabadora. Que nada más puedo conectar dos micrófonos, pero tú sabes cómo somos diplomáticos.
Sí, ese es el tratamiento que tú le das a tus amigos.
Ese es el tratamiento que...
Ahora tenemos que hablar así.
Hey. Si tú ves a todo el mundo dirigiéndose para allá, pues...
Ángel, ¿tú eres hijo único?
Yo no. Yo tengo hermano.
Está bien.
Pero
es que
básicamente
eso me ha explicado como mucho. Si sí. Tú eres hijo único, como que tú no quieres compartir las cosas cool.
Tienes micrófono.
Pero entonces no me hace sentido que no haya micrófono, porque tú has tenido hermanos, o ya tú sabes que tienes que compartir.
Tú sabes que yo admito que tengo problemas de compartir, y por tal razón voy entonces a pasarle a ustedes la tableta mágica con la cual se pueden hacer los diferentes tiros. So, ahora mismo, para los que están escuchando esto, le acabo de pasar la tablet que usamos para hacer los tiros del video de todo esto. Está actualmente en las manos de Víctor Villamil, y Víctor Villamil tiene total poder y control de los visuales de esta conversación. So, quiero empezar hablando con ustedes un poco. Nosotros estamos ahora mismo en la oficina del Teatro Chori Castro. ¿Qué ustedes están haciendo aquí ahora mismo?
Ya que está acá al lado, Esteban, mala mía.
No, cool. Estamos aquí porque nosotros estamos empezando los preparativos. No, estamos terminando los preparativos. Yo no puedo controlar esto, no me lo dejan.
No, tú estás hablando.
Esto, yes.
Estamos
cabrón, cabrón. Es más, vamos a pasarnos el
cabrón
micrófono.
O te puedes quedar y somos fieles a
esto. Estamos bien.
Ajá. Nosotros estamos terminando los preparativos para el show que vamos a tener todos los miércoles aquí en el Chori Castro, llamado ¿Qué Miércoles?
Shit. ¿Y de qué trata ¿Qué Miércoles? ¿Qué tipo de espectáculo sería este?
Bueno, lo interesante de ¿Qué Miércoles? Es que para mi entender trata de todo a la vez. ¿Verdad?
Sí, trata de todo. Es un show improvisado, es un espectáculo improvisado, muy divertido, con unos improvisadores muy buenos que hemos tenido la suerte de estar haciendo impro por muchos años en diferentes grupos y nos hemos topado varias veces en diferentes espectáculos y por fin estamos todos juntos y va a suceder los miércoles. El show se llama ¿Qué Miércoles? Sucede los miércoles, va a ser todos los miércoles. Y pues nada, para que pueden ir un miércoles a verlo. Específicamente empezando desde el miércoles 12 de julio.
O sea, para nosotros que estamos en este momento en tiempo, que es pasado para todos ustedes que nos están viendo, nosotros desde el pasado tenemos show el jueves.
El miércoles.
El miércoles 12 de julio.
Nice.
Para hablar claro, este episodio va a salir la semana que viene. So ya, esta noche va a ser la segunda función de ¿Qué Miércoles? Y la primera fue un éxito rotundo. Hubo mucha risa, muchos momentos gratos. ¿Quiénes son los que están en el corillo de ¿Qué Miércoles?
Se encuentra Víctor Villamil, Esteban Ruiz, Luis Rodríguez, Melisa Rodríguez, Luciana Hernández, Lourdes Quiñones, y también de vez en cuando se puede asomar Kiko Núñez o Kiko Blade, sí, depende de cómo lo conozcan. Y también nos va a acompañar en la música Juan Pablo Díaz y David, no sé su apellido, pero es tremendo baterista.
Yo te aplaudo porque yo siento que tú hiciste un effort para acordarte bien de los apellidos de todo el mundo.
No, sí me cogiste.
Si se fijan, yo nunca hice intenciones de comenzar cero ese listado porque no lo hubiese podido terminar.
Respetable,
también
respetable.
Como Esteban.
Y mano, ¿y qué les dio a ustedes con hacer ese junte? O sea, esto fue algo que salió de la nada, ¿o llevaban ya tiempo cocinándose este tipo de show?
Pues yo creo que después de que uno empieza a hacer espectáculos de improvisación y empieza a jugar, improvisar, uno no deja de pensar en dónde inventarse un show nuevo de impro y jugar. Y pues se nos dio la oportunidad, y mayormente idea de Melisa Rodríguez, que tenía la intención de como que hacer un equipito de par de veteranos, y se nos dio. Es un teatro de los mejores teatros que ahora mismo hay ahora de comedia, y no podíamos pasar esa oportunidad.
¿Hay algo entre los diferentes tipos de juegos de impro, segmento y eso? ¿Hay algunos que ustedes consideran que son los favoritos de ustedes individualmente?
A mí me gustó. Hoy fue la primera vez que jugué. Este día que grabamos esto es la primera vez que juego, pero ya lo he jugado varias veces para cuando están escuchando esto. Un juego en donde se llama Zoom, y nosotros vamos, hay un improvisador narrando una historia que cada vez entra más adentro en el mundo que estamos ilustrando. Yo creo que algo bien importante de este espectáculo es que el público es el que dicta de qué van a hacer la historia.
Okay.
Por eso es que todo el show puede ser de todo, porque el público es el que decide de qué el show.
¿Qué es la parte más... Bueno, Esteban, ¿tú tienes algún favorito? Porque como que no mencionaste...
Te encanta la impro en general.
Me encanta la impro en general. Cualquier cosa improvisada a mí me encanta.
Sonaste como Elena.
¡Wow! ¿Verdad?
Freud and Sleep. Entonces... no, pero hoy jugamos Letra Prohibida y fue muy divertido poder pegarle a Luis. Creo que me disfruté ese un poquito más hoy porque era de los que estaba dando, en vez de los que tienen que evitar una letra que se les dice antes de la improvisación, y si la dicen, pues entonces todo el mundo le pega con unos palos de foam.
Esos son de esos casos que es mejor dar que recibir, tú dirías.
Definitivamente.
Oye, y yo, nosotros hemos tenido este tipo de conversación ya un par de veces antes, pero como que para darle un brief, o sea, ¿cuánto tiempo cada uno de ustedes ya lleva como que haciendo impro y eso?
Yo llevo alrededor de 5 o 6 años, y Esteban lleva como el doble. Esteban es uno de los veteranos, de verdad.
Gracias, muy muy amable. Pero no, yo no sé si como el doble, pero sí.
Pero más o menos.
No sé cómo el doble.
No, pero yo soy un caso... Me gusta...
No, sí, estamos en una oficina trabajando.
Estamos en una oficina, se está trabajando, y para darle el insight, aunque ella no quiere que la choteemos, yo vi que estaba tratando de como prolongar el tener que imprimir, pero por fin imprimió, y está cool porque es el... Aquí nosotros estamos invadiendo.
Sí, no, pero es para que vean. Aquí se trabajan, o sea, miren los posters acá atrás. O sea, estamos esto full teatro breve headquarters.
Son las 9:30 y todavía este teatro... hay gente ensayando ahí arriba. Pero en serio, para traer algo que se había preguntado un poquito antes, era... También el Teatro Shorty siempre está presentando cosas bien divertidas, bien cool, y esto es como otra de las cosas que se notó como que se necesita volver a ver un poco de impro en este teatro, que se había hecho hace par de años, que participó Víctor y la mayoría de la gente que está participando en este show participó en ese que se llamaba el Bronca Boricua.
Ajá.
Y eso fue uno mucho más competitivo, donde habían dos equipos, y entonces ahí pues se había hecho impro aquí en este teatro y hacía tiempito que se extrañaba, o sea que...
Y en verdad no se ha hecho, o sea, yo sé que se han hecho cositas de impro, pero realmente no ha habido un show de impro full reciente desde ese entonces.
Aquí no.
O sea, sí, Bronca Boricua. No.
En la Bronca Boricua, exacto, en el Shorty Castro, el Bronca Boricua fue... el último espectáculo de... Bueno, también se había presentado las horas improviadas también aquí. Ajá. Que entonces eso, sí. O sea, mira, qué suerte que me acordé.
Ajá.
Pero sí, era un show del grupo Lipit que vino a este teatro y estaba presentando eso, que era internacional. Pero en el caso de como el mismo teatro ser el que está trayendo y promoviendo eso, pues... Bronca Boricua fue el último ejemplo. Entonces,
mano, ¿y por qué? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo de que hacía falta. O sea, de por cierto, un espacio cabroncísimo. O sea, gente que han venido aquí, ustedes que han venido a ver show y ha participado en show, o sea, el espacio está espectacular. Y me ha estado bien extraño que tú sabes, no se le había estado dando tanto uso, siento yo, como se debería. Y para mí está genial que ahora hay un show, o sea, ¿tienen una idea de más o menos cuánto tiempo van a estar haciendo esto?
La verdad es que ahora mismo los miércoles se separaron para improvisación. Y el formato del espectáculo que tenemos ahora, pues es como un formato default. Pero la intención es crear más formatos de show y crear nuevas dinámicas de juego. Cosa de que los miércoles evolucionen y pues ahora mismo es un show variado de juego, pero quizás dentro de un par de meses sigue siendo improvisación, pero tiene otro formato donde incluimos otro juego. O es todo un juego de una impro larga. Uh-huh. No sé, puede variar. Sí, pero la idea es que dure...
Que sea miércoles de impro.
Miércoles full de impro, exacto. Y el elenco fluirá, entrarán... como que tendremos improvisadores stand-by y otros como que cuando no puedan entran otros y pues que sea fluido.
Nice. Para ustedes, como que, ¿qué es lo que ustedes consideran que es lo más difícil de la improvisación?
No romperle las piernas a Kiko.
Importante, importante.
Es bien difícil jugar con Kiko y no lastimarlo.
Sí.
No, bueno, es por fragilidad o porque...
Porque se lo busca. Tú sabes, se lo busca,
es su cara.
Es que no sé si a usted le ha pasado que ustedes saben que ustedes pueden hacer algo bien jodido y no lo hacen. O sea, pues, no, está jodido.
Eso, menciono lo de Kiko porque es que estábamos hablando hace poco de eso y lo tengo bien vivo.
Pero... Tírate ese brief story para la gente que no sabe qué pasó con Kiko, porque romperle las piernas a Kiko es un tema.
Pues, yo lo menciono mucho porque es un shame.
Sí, ese es el clásico. Yo, cabrón,
cada oportunidad que tengo para que tú cuentes historia, yo casi siempre te pido que la cuentes porque está genial.
Nosotros, pues, Kiko, Luis y yo, con Chente, tenemos un grupo que se llama SOE y jugamos improvisación en nuestro show y usualmente damos la milla extra en hacer el ridículo.
Ajá.
Entonces, parte de hacer el ridículo conlleva arriesgar nuestras vidas y nuestras partecitas.
Y nuestro
cuerpo. Entonces, en esta ocasión...
Sobre todo los hígados también. Ajá. Mucha destrucción.
Sí,
ahí.
Sí, sí. que ya destruimos casi por completo el de Luis la Bestia. Y tiene una úlcera. Y,
¿en serio, cabrón?
Sí, y ahora pues tiene que cuidarse mucho. Ese es nuestro último...
Tú dices eso como si tú no fueses partícipe de eso, cabrón.
Nosotros, ese fue nuestro último...
Él simplemente ha tenido suerte que la genética le ha favorecido y no ha creado algo. O sea, su hígado y su sistema digestivo ha logrado aguantar eso. Y exacto, es un bad trip porque Luis ahora va a tener que comer más saludable, pues un montón de vegetales hervidos. Yo lo sé porque yo tengo gastritis y entonces yo tengo que comer muy saludable. Eso es no grasa, no sal, no...
Básicamente no disfrutar de las cosas nítidas de la vida.
Y sí, es un bad trip.
Entonces Luis tiene que cuidarse y tiene que esforzarse un montón por no beber alcohol. Tiene que, pero tiene que joderse bien, cabrón, por darse la menor cantidad de palos.
Me encanta cómo esto de momento se convirtió en... No, porque Luis se tiene que cuidar, tú sabes, tiene que velar por su salud.
Sí, debería beber cero alcohol, pero hello, seamos realistas. Estamos hablando de Luis, estamos hablando de alcohol.
De un boricua. Dios mío,
cabrón, estamos hablando de un boricua. Puertorriqueño.
Exacto. En Puerto Rico.
Puertorriqueño, de Canóvana.
Bueno, Canóvana.
De la Jalda. Que... Sí. Pues como todo, tampoco es como sus que sea distinto.
Hacen pitirro todos los años.
Sí, va, esto, vamos a ser realistas. El de seguro.
Pitirro. No, porque eso de donde viene Esteban es otro grande, otro...
Sí, estos jodidos alcohólicos que beben pájaros y
pendejadas. Tú eres de Trujillo Alto.
Ay, qué cabrón.
¿Tú eres de Trujillo Alto?
¿Tú eres de Trujillo?
¿Tú eres de Trujillo Alto? ¿Yo soy de Trujillo Alto?
Yo
soy de Carraízo.
Yo vivo cerca de Trujillo.
¿De dónde Trujillo Alto?
Encantada, papi. Yo soy de Barranquillo.
Está en el Guaynabo, encantada, pues yo doblo para la derecha, sí, y me tiro para allá para el Conqui y por ahí por el 843.
Bueno, pues mi mejor amigo vivía ahí en las Aldas al otro lado, en vez del Conquistador, como al lado del pueblo, por
llegando a la represa.
Sí, como por Dos Bocas.
Que de hecho esa calle se cayó.
¿Qué?
Anda.
Yo hace poco pasé y cogí para...
el Trujillo Alto Report, corrido, ajá, aquí fue.
Venía de las lechoneras de allá y de momento llegué y la calle era como que una lineecita así, un barranco de...
Súper colapsada.
Súper colapsada.
Cabrón, yo... ¿Tú sabes que me perdí de momento? Yo, no, sí, encantada, y por el Conqui, y yo, cabrón, pero por
Fajardo, cabrón. ¿Cómo carajo ustedes llegan de Trujillo?
Sí, Chesina y Residencia. Sí. Calle 13, la calle 13, es la calle 13 de la urbanización Conquistador.
Mano, ¿verdad? Sí. Wow, cabrón, estoy aprendiendo con cojones de Trujillo. Yo vivo, lo que pasa es que yo vivo cerca de Trujillo.
No, ¿y tú sabes por qué yo soy orgulloso de Trujillo?
¿Por qué?
Me enteré.
Porque tienen un puente al lado de un puente.
No, porque es la ciudad, es la ciudad de la Recostado.
Está el festival de la Recostado.
Está el festival de la Recostado. Y no hay pueblo que yo pueda como que decir... Yo soy un arrecostado. O sea, no hay pueblo que me identifique.
Que celebre tanto los vagonetas.
Exacto.
Papi, nosotros tenemos un festival.
Y nadie le llega.
Y nos fajamos. Carajo.
Siempre es un éxito porque nadie le llega. Está cabrón.
Está como que...
Mano, ok, ya nos fuimos, ya hablamos, le dimos la pauta que miércoles.
Pero espérate, le rompimos las piernas aquí.
Wow, es verdad, rompimos las piernas.
Porque yo me le tiré de caballito y le hice así a Luis la Bestia, que es un cabrón de casi 300 libras, y él me brincó en la espalda, que ya yo estaba en la espalda de Kiko. Y cuando le cayó encima, Kiko pudo aguantarnos a Luis y a mí de caballito, que creo fue increíble. Que... Pero Luis se encargó de patearle la rodilla, cosa de que se le metiera para adentro. Se la jodiera. Muy completo.
Yo, lo que yo saco de esta historia es que tú eres entonces de los amigos que invitarías a otro pana al pon que ya te está dando un pana.
Exacto.
Que, no, sí, él tiene un carro súper grande.
Exacto.
No, ver aquí.
Y soy también de los que de chamaquito decía, Acho, ¿tú sabes qué estaría cabrón si tú vas allí y rompes eso?
¡Ay, cabrón!
Y otro
¡wow!
Dale. se jodió y yo veía todo el show ahí.
Yo, tú eres el instigator, básicamente.
Porque tú dijiste, esta no es mi espalda.
Luis Penacá. Esta no es mi espalda.
Luis Penacá.
Víctor, digo, Luis, vente. Ay, que Kiko todavía no se ha roto ninguna pierna.
Y yo me acuerdo que eso fue un face que Kiko estuvo handicap, bien divertido. Fueron good times.
Se llegó a operar, él se operó, ¿no?
Se operó las dos, porque después, meses después, Chente le rompió la otra en un show.
Ah, ¿en verdad?
Chente le rompió.
Cabrón, ok, eso yo no lo sabía. Wow, so hay una segunda rompera de pierna.
Sí, no.
¿Fue la otra o fue la misma?
Fue como la otra.
La otra, cabrón, usted le partió.
So, ok, so básicamente Kiko lo ha dado todo por la impro, por lo menos las dos piernas. Genial.
Eso es lo que pueden esperar.
No, yo no sé si
es lo que pueden esperar de
los miércoles. Todos los miércoles.
Miércoles en el Chori. ¿Boleto en dónde? ¿En Pure Ticket?
PR Ticket.
PR Ticket, ahí está.
Yo no creo que él lo dio todo. Yo creo que se lo quitamos.
He had no choice. Esto va a pasar, quiérelo o no.
Se lo quitamos.
Cabrón, eso...
Que él tiene su background de cheerleader y coreógrafo.
Ya lo, ¿verdad? Él tanto tiempo, él no tuvo un carro accidente hasta que se encontró con ustedes.
¿Qué?
¿Cómo es de esas cosas que son tan... Yo manejo el shame distinto. Ah. Y en vez de yo como que mantenerlo en secreto y no traerlo, cada vez que lo veo como que... ¡Ah! Como aquella vez que te rompí las piernas, ¿verdad? Ríete, por favor, ríete.
Ven acá, ok.
No,
eso...
Ok, ahora vamos a hablarle, ¿verdad? Yo siento eso...
Es cruel de mi parte.
Eso causó algún rift entre ustedes, como que, tú sabes, él no se puso soso con ustedes por discapacitarlo.
Yo creo que solidificó la relación porque yo me hice inolvidable para él. Claro, no puedo olvidar que yo fui... Es como que hay dos maneras de que una persona te recuerde por siempre. Tú puedes hacer que te ame o hacer que te odie. hacerlo sentir bien, súper bien, o hacerlo sentir miserable. Y yo, pues, no lo enamoré la primera vez que lo conocí. Y pues, le rompí la piel.
Y tú sentías así, si tú te sentías que I gotta step it up. Y me encantaría saber... ¿qué ustedes han estado haciendo recientemente? O sea, aparte de estar ahora mismo en el ensayo, ¿para qué miércoles, todos los miércoles, el Teatro Choricasto Boleto en PR Ticket? ¿Qué ustedes han estado haciendo? Yo sé que contigo... Bueno, actually, nosotros tres hemos colaborado varias veces en nuestro show de las charlas PEC. Súper fucking divertido ese show. Corio, si no han ido a las charlas PEC, ¿qué? ¿Qué les pasan? O sea, tienen que aprender. Ese es el show educativo más importante del mundo. Es más, tú sabes que yo creo que nosotros no hemos actually no hemos sentado a hablar de las charlas PEXO. Vamos a aprovechar eso. So, Víctor, como esto fue un bebé tuyo que hemos trabajado entre tú y yo, danos el brief de qué exactamente son las charlas PEC.
Pues las charlas PEC son un show paródico, ¿verdad? De los TED Talks. Es ¿sí? una parodia improvisada de los TED Talks, debido a que pues las presentaciones que se dan por los presentadores, ellos nunca la... ¿Lo estoy diciendo bien? Los presentadores sí. nunca han visto...
Todo ha salido bien.
Los presentadores...
Que esto no sea algo que aleje a las personas a ir a unos próximos charlas PEC. Él está bien dudoso de lo que está diciendo. Todo estaba súper bien.
Es un show donde el presentador presenta presentaciones hechas a sus espaldas. Okay.
No, ahora sí lo jodiste. Ahora sí es que estaba bien. No,
reset. Es un show de improvisación donde las presentaciones que se dan, el presentador nunca ha visto antes. So, él se para, hace una introducción y empieza a correr un slideshow que nunca ha visto antes y improvisa la explicación de todas las imágenes que se presentan.
Nice. Y que yo creo que hay que destacar que improvisado, porque cabrón, hay gente que han ido al show y se lo vacían, la pasan súper bien y se ríen y ja, y no saben que las que esas presentaciones son improvisadas. Porque, pues, tú sabes, ahí está el arte de la impro, ¿sabes? Uno fucking matar, básicamente. Pero la cosa es que sí, corillo, o sea, estamos hablando de que estos son slideshows que los presentadores nunca han visto, pero lo bueno es que cada show tiene una como un tema sombrilla. O sea, que por lo menos hubo uno que fue la medicina, seguridad, estuvimos también que el de
arquitectura
civilizaciones, que realmente es bien divertido porque tú sabes,
el último que no se ha dado, pero ustedes, gente del futuro,
tienen la oportunidad de ir
si no fuiste, pues
te perdiste un show con Juanpi,
el espectáculo fue con Juanpi y Kiko y el tema fue cultura. Y lo hicieron súper cabrón, quedó súper hijo de puta el show. Se vendió, se sobrevendió. Había tanta gente.
Uh-huh. Y Kiko se partió la otra
pierna. La tercera rodilla.
¿Cuál es la tercera rodilla en el cuerpo?
El codo. El codo derecho. La rodilla del brazo.
La rodilla del brazo.
Exactamente. Eso es lo que son. Eso es. Codos de la pierna.
Dame, caballero, de este sido dulce compañero. Oye, y Esteban ha sido uno de los participantes. Esteban ha estado en la charla PEC tanto como presentador como moderador. So, Esteban, háblanos un poco sobre tu experiencia participando en la charla PEC.
No, yo la he pasado súper bien. De verdad es algo muy divertido. Yo me siento súper en mi elemento. Hablando mierda con un slide que no tengo idea de qué es lo que están presentando. Y me gusta el randomness. Incluso creo que de todas las presentaciones, la mía fue como una de las más caóticas porque me dieron un clicker para mover el próximo slide y me dijeron, esto tiene un laser pointer, pero no me dijeron cuál botón era. Y yo apreté el botón que, dejándome llevar por el diseño del control, yo dije como que este probablemente es el laser. Y no, lo que hice fue que se cerró la presentación y se veía como los inner workings del PowerPoint, el programa de PowerPoint, y después todo el mundo hizo ¡ay, no! Entonces pues paniqueo y aprieto otro botón. Y entonces se apaga y se va en blanco toda la presentación. Y no había más nada que yo podía hacer. Y el técnico estaba como... Se escuchaba como que su preocupación y él tocando cosas como que... Tocando teclados así. Y yo seguía hablando mierda mientras no había nada en el slide hasta que por fin llegó el slide. Pero ese momento de caos fue como mi momento favorito porque me gusta eso, me gusta el peligro.
Yo siento que eso es lo que... Está cabrón, vaya, voy a eso, ¿no? Yo siento el peligro. Es que yo
me
creo
encanta,
que...
pero sí.
Eso es honestamente la adrenalina de estar en escena particular. Se siente también con el stand-up, pero particularmente con la impro. Ese factor de que, cabrón, anything can happen es... Es adictivo.
Ustedes que tanto han hecho, tú estás vacilando, ¿verdad? Dame caballero,
Víctor está en las cámaras en estos momentos, estamos triunfando en la vida. Ustedes que han hecho stand-up e impro, ¿viste? Yo sé español. ¿Cuál de los dos, o sea, le ven mucha diferencia, similar? ¿Tienen alguna preferencia en particular entre alguno y el otro? Me gustaría saber eso.
Yo, personalmente, prefiero la impro porque es como que trabajo en equipo. Ahí, no sé, es que tú te bajas de un buen stand-up y es como que, nice, me fue bien. Y se siente cabrón, te sientes súper cabrón, pero no es tan compartible. Como que tú te bajas y pues tú llegas atrás donde están los otros comediantes y quizás... No a todo el mundo le fue bien y es como que tú no puedes decir ¡ya lo maté! Entonces como que es tu logro, es bien personal y así mismo cuando caes solo y como que te ahogas bien cabrón. Y la impro pues es en equipo y como que si te va mal es como que nos fue a todos mal, so fuck it. Y si nos va bien es como que ¡oh! La pasamos bien cabrón. Ahora, eso dicho, el stand-up está cabrón. Sí. Y lograr un stand-up es como que...
Sí, porque obviamente esto es no para nada quitando crédito de la impro, porque para mí eso está, tú sabes, es que son, están en el mismo campo de juego, pero en verdad son dos cosas aparte. Uno hacer un buen stand-up, yo creo que es el factor de todo el trabajo que uno le pone y todo eso, como que pues uno tener ese resultado de, ah, coño, el set fue súper bien, pues como que un, el sentido de accomplishment de que este contenido está cabrón.
Y es bien personal, como que...
Pero yo entiendo lo que tú dices de la impro porque es el factor de que estamos todo el mundo, tú sabes, un triunfo compartido. Triunfo divididos. Anyway,
Yo creo la gran ironía es que buen stand-up hace que parezca que fue
improvisado.
improvisado espontáneo e improvisación buena hace que parezca que fue premeditado.
Sí, yo creo que esa es la... Es, ¿verdad? La magia... ¡Wow! ¿Verdad? ¡Cab ¡Wow! Like, ahora es verdad. Hace total fucking sentido. Porque stand-up se supone que todo suene como que tú lo estás pensando en el momento, que suene bien natural. Cabrón, y es verdad. O sea, ustedes han tenido situaciones en donde alguien se la ha enfrentado a usted... No ha enfrentado, como que...
Yo, pero un
No, no, pero...
heckler.
Como que... No, como que alguien dude de que lo que usted está haciendo está improvisado. Tú sabes, porque esta es la cosa. Se supone que tu improvisación sea improvisada, pero, o sea, tú sabes, también hay personas que pues, quizás no son así y ya vienen
Premeditado con
Sí,
ideas que quieren hacer.
sucede, y sucede pues cuando uno hace una improvisación bien buena y también usualmente la gente nueva al concepto, la gente nueva al concepto si se enfrenta a un show que había dinámica, que estaban bien conectados, eso es lo primero que va a pensar la mayoría de la gente.
Y es la
Nueva al
idea.
concepto y está con... Y entonces si después fanáticos veteranos también se impresionan todavía y dicen como que, diadre, es que lo vi, estaba tan... pues sigues haciendo un buen trabajo. O sea, eso básicamente es muy probable que lo escuches de gente nueva al concepto, pero si todavía lo estás escuchando y que y eso es usualmente público, que ya ha visto todos estos diferentes grupos de impro que han estado hace varios años, pues...
Para ustedes, ¿qué es lo más importante que uno debería mantener en mente para hacer una improvisación exitosa? Y lo digo desde el punto de vista de uno como, como improvisador. O sea, ¿qué uno debe estar pendiente o cómo uno debería recibir la información y eso?
Bueno, yo creo lo más importante es estar listo para adaptarse y no aferrarse a ninguna idea que tú tienes en ningún momento. No, o sea, antes de la impro, durante la impro, después de la impro, cualquier idea que tú tienes de que debe ser eso, no te debes aferrar a eso porque probablemente va a cambiar.
Exacto.
So, pues, eso es lo que te da la actitud de poder adaptarte a todo. Si tú estás convencido que tu idea es la mejor y vas a tratar de hacerla, no importa qué, las probabilidades es que va a haber fricción y no va a funcionar. Pero si
Okay.
estás dispuesto a soltar cualquier idea que tú tengas, por más buena que tú creas que sea, y maybe sí, es la mejor. Pero estás trabajando con otra gente y entonces cada microsegundo está cambiando el panorama de la impro y tienes que adaptarte a eso.
Sí, hay que escuchar a los compañeros. Uno usualmente está tratando de, si es necesario, si se te ocurre algo, buscar aportar y simultáneamente mantener el track de cómo va la historia y qué están proponiendo tus compañeros para que no sea que choque, tú sabes, para apoyar las ideas de ellos. Siempre hay que apoyar la misma historia entre todos. Y pues el que ve en el escenario o el que ve afuera, ambos están escuchando lo que está diciendo el resto y procesándolo.
¿Ustedes han tenido alguna, o sea, aparte de lo de Kiko, pero han tenido alguna situación que la hayan pasado mal en escena durante una improvisación o algo así?
Bueno, a cada rato las historias se van a la mierda.
Constantemente, la paso mal todo el tiempo.
No, es que es bien volátil. Entonces, sí. Algo bien curioso que a mí me ha pasado es que hay improvisaciones que son malas y todo el mundo se da cuenta y nosotros nos quitamos en escena y eso está mal, pero es como que llega a un punto donde ¿para dónde fue esta historia? No hace sentido y uno se frustra y es bien difícil a veces esconder la frustración de todo el mundo en escena. Pero también me ha pasado que yo personalmente me pierdo. Y mis compañeros están metiéndole y yo, ¿pero en dónde estamos? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué está pasando? Y yo estoy en un boquete de diablo, esto se fue a la mierda, esto se jodió. Y de momento como que todo
el mundo... Eres el único ahí.
Ajá, yo soy el único que está perdido y la historia se dio cabrona, la gente se la gozó y yo estoy como que... Simplemente me fui. Hay un momento personalmente yo que, por ejemplo, yo tengo que evitar... fumar antes de improvisar porque yo me quedo como un espectador ahí, ¿vale? Estoy en escena siguiendo.
Esto está bien cabrón. Me toca.
Okay. Qué buenas sillas conseguí.
Te trata bien.
Te me dice una línea y yo así en escena como que wow, qué bien le mete este cabrón. Espérate, me toca a mí hablar.
Este show es bien interactivo.
Y pues tratar de no improvisar arrebatado. A menos que
por ejemplo, se haya promocionado como que eso es lo que va a suceder.
Eso es lo que va a pasar porque ese
yo
día.
Yo estaba en escena con Luis la Bestia. Espérate, estoy pateando la mesa.
No, tranquilo.
Yo estaba en escena con Luis la Bestia. Y hemos hecho improvisaciones donde nosotros estamos en la historia más puta del mundo. Y el público está así. ¿Qué está pasando ahí? Nosotros como que, ¡póntate en el avión, amigo! ¡Ah! Y eso, pues, por favor, no lo hagan a todos improvisadores jóvenes. Traten de no improvisar arrebatado. Muchas veces funciona, muchas veces no.
You know, hay un 50-50 ahí.
Fere.
Y Esteban, y tú, cuéntame. ¿Tú has tenido algún momento particular que le has pasado bien mal en escena? O...
Yo creo que lo peor son situaciones de shows en lugares que tú sabes que no va a funcionar, pero de hace tiempo, como que,
nice.
más que como que un momento on stage, que son lugares que yo sé que, like, inmediatamente, y es porque a veces los dueños de lugares, de restaurantes, cafeteatros y cosas así, se creen que su lugar funciona para todo, para su lugar funciona para mamau. Super tratando de concentrarme cuando sé que la gente está viendo un video con tu cara.
El thumbnail.
Pero creo que uno de los peores lugares que hice fue en un sports bar, Hot Wings, en Humacao, y como un fucking jueves a las 12 del mediodía.
¿What?
Así como en almuerzo, peak de almuerzo, nadie, todo el mundo quería comerse su jodida alita. Y nosotros ahí haciendo impro en una esquina, gritando.
Qué
a la gente.
¡Cabrón!
Sí. Fue como el del peor venue. Entonces al final terminó así como que, ¿qué carajo fue esto? Vámonos. Como que ni me pague. Bye.
Sí, nos fuimos. Dame,
si quieres,
menos,
damos unas alitas y ya.
Damos refresquitos.
Pero eso esos son los guisos donde tú vas a donde el que te contrató y lo coges por el cuello y tú le dices, ¡págame ahora!
Sí. Mano,
yo vine aquí. Y necesito dinero. Voy a necesitar dinero para llegar a mi casa así, con dignidad.
Mano, ok, pues ya que estamos en ese tema, como que ustedes han tenido, bueno, me imagino que sí, pero cuentos de guisos malos. O sea, que han tenido guisos particularmente que ha sido un mame, que el público ha estado en contra de ustedes, o que a ustedes simplemente no les fue bien. Cuénteme de eso.
Yo
tengo varios.
Cuando yo estaba cogiendo los talleres con la LIPIT, la Liga de Improvisación Teatral, pues ya estaba en el nivel avanzado y Yanivet, que era una de las maestras, nos llama a mí, yo creo que Kiko también. Entonces hacen pareja de improvisadores y era para hacer una promoción, en verdad. Era un guiso corporativo y nosotros íbamos a promocionar, yo creo que era Timo, una marca.
Una marca.
Una marca de teléfono. Entonces, en esa temporada habían finales de NBA.
Ya.
Entonces, adelante, la idea era que las parejas de improvisadores se fueran a distintos pubs y durante el juego y el jangueo rompiéramos con una discusión de pareja. Okay. En donde yo me estoy quejando con mi novia que le va al equipo al que yo no le voy. Y es como que, no, porque tu equipo es esto, no, porque tu equipo es lo otro, y llamáramos mucho la atención gritándonos. Y después es como que...
¿Y Kiko, tu pareja?
No, mi pareja era Yanivet. Kiko estaba con alguien por allá. Entonces, después de pelear un rato sobre los equipos de baloncesto, como que empezar a decir, no, porque... Yo no me acuerdo bien del libreto, pero era como que cambiar la conversación de NBA... a comunicación y de comunicación
nadie se iba a dar cuenta
al anuncio, de comunicación al anuncio que era sobre la marca del celular y sobre la oferta, bla bla bla. Ay, entonces estamos hablando de que nosotros llegamos a Logan's,
ya esa premisa,
ya. Logan's
adelante,
lo que era el antiguo Channons, y había un despingal de gente súper borracha. Entonces, la tarima, esto es jangueo también, porque no había nada pasando en la tarima. So, el party es, la tarima está igual de llena que el dance floor.
Ajá. Todo el piso, en todos los lugares estaba lleno.
Y yo estoy así como que agarrando a Yanivet por el brazo y diciéndole como que, ¿qué carajo vamos a hacer? ¿Cómo carajo vamos a hacer algo aquí? Y ella como que de momento dice, dale Víctor, vamos, deja de quejarte. Y yo como que, ¿cómo tú no te estás quejando? Tú estás quejando y de momento ella pega, ¡déjame quieto! Y me hace así, y yo, y yo empiezo a gritar, ¡no, tu equipo es una mierda! Y de momento como que, yo no sé un carajo de NBA, pero yo tenía una jersey de un equipo, ella tenía la jersey del otro. Ella tenía la jersey del otro, y ella pega como que, ¡no, déjame! Y yo, ¡no, tu equipo es este, es el otro! Y la gente, pero estábamos apretados. Y la gente que está al lado de nosotros empieza como que, ¡mira, cállate! ¡Cállate! Y ella pega a caminar sola y se trepa en la tarima donde también hay gente al borde. Y me empieza a gritar desde allá arriba y yo llego hasta donde ella, porque yo creo que pensó, yo lo voy a gritar desde la tarima a él y pues me van a ver, pero yo no me quería quedar solo, yo subí a la tarima con ella y me empecé a gritar así, y la gente como que dándonos la espalda, gritándonos que nos calláramos, pichándonos como que, era ridículo, cállate, y yo como que, y la miraba como que, por favor, para, vámonos, y ella, di las líneas, y yo,
say the lines.
Well, okay. ¿Y qué pasó? Como que fue, o sea, llegaron a hacer lo que tenían que hacer. Fue un desastre. No,
fue un desastre. Nadie escuchó nada. Yo dije las líneas para
usted,
Yanivet, que estaba al frente mío, y nos fuimos de ahí.
Ok, pero venga, para entender esto bien. Esto era básicamente, ¿cómo se le llama eso? Cuando la gente va y hace un flash mob
y un happening.
Lo único que no era mob porque era un no era two mob. Person no, mob.
Exacto.
Flash pair.
Y era hacerlo ahí y ya, o sea, esto no se grabó ni nada. Okay, esto fue una
Yo creo que eran dos pubs y nosotros hicimos el primero y dijimos, no.
Y digo, esto no va a funcionar.
La verdad que las agencias se les inventan unas cositas bien.
Es que ahí yo me pongo a pensar como que, you know, ¿quién pensó que esto iba a
ser efectivo? Alguien que no lo iba a hacer.
Alguien que no
iba a empezar una pelea en un Shannons.
Pero es que vamos a hablar claro. O sea, ¿cómo pensaban que la gente iba a reaccionar, porque vamos a hablar claro, y si ustedes se ponían a discutir ahí y de momento alguien intervenía,
es que yo
¿qué
veo...
ustedes iban a hacer? Como que iban a parar, no, it's a prank, bro.
Como no, que... es que yo veo la reunión, creativa full, fue como que, ay, es que a los boricos les encanta como el chisme.
Ah, es más, espérate, eso es lo que yo pienso. Que
alguien lo va a grabar, ya tú verás, alguien va a sacar el celular, va a grabar eso.
Más todavía, chequense esto.
Dame y caballero, en este momento vamos a hacerle a ustedes la presentación de cómo exactamente el pitch para hacer ese... ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamaría eso? Vamos a ver cómo fue que esta idea se hizo la propuesta en la agencia Acción.
Ok, Corillo, vamos a hacer una activación para el celular. Tenemos que hacer algo edgy, algo...
Me gusta, edgy,
okay,
me gusta.
Edgy, ok, yo propongo para esta activación que queremos, como que queremos que la gente escuche como que el nombre de la marca, pero en un contexto que no se sienta como un anuncio.
Ah, me encanta, que no se sienta como un anuncio. Eso es lo que yo quiero para este anuncio.
Uh-huh. Mira, tenemos dos actores y ellos van a empezar a pelear.
¿Pelea? Uh-huh. Las peleas venden.
Las peleas venden. Y no es cualquier pelea. ¿Qué es lo más que les gusta a los puertorriqueños?
¿El chisme?
No, los deportes.
¡Oh!
Cuando ellos están viendo un juego, ahí le vamos a dar con la segunda cosa que más les gusta a los puertorriqueños, que es...
¿Pelea?
¡Un chisme!
¡Ay, Dios mío! Es que va más rápido. No puedo creerlo. Es que tu mente creativa. Por eso es que te tengo en esta agencia.
Por eso me contrataste. Por eso me estás pagando los millions. Entonces, el punto es que ellos van a empezar a pelear diciendo como que tu equipo es una mierda. 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 Y entonces se van a dar cuenta. No estamos comunicándonos bien.
No.
¿Mm?
¿Y qué podemos hacer?
Y ahí es que entra la marca. Boom. Buena comunicación entre parejas en los playoffs. Noches y fines. ¿Todavía estamos haciendo esa promoción? Noches y fines. No, yo creo que ya no. El punto es... El punto es... Noches y fines de semana.
Lo más seguro para esos tiempos, eso es lo que había.
Pero... El punto es... Activación, playoffs, celular, pelea, va a funcionar. Yo tengo los dos actores perfectos para eso. Ellos son improvisadores y apenas los cogen para anuncios.
Impro, dame caballero. Tú una muestra de lo que
¡vendido!
Pueden ver. Tú una muestra de lo que pueden ver todos los miércoles. ¿En
millones?
¿Qué miércoles? En el Teatro Chori Castro, boleto en prticket.com. Genial, wow, qué divertido. Déjame decirte, honestamente, yo creo que eso fue exactamente lo que pasó. Eso pudo haber sido básicamente un documental.
Sí,
cabrón.
Sí,
es que,
no,
es
yo
que...
me imagino como que
ellos vieron la pelea, vieron gente hacer un círculo alrededor de la gente con celulares.
Sacando los celulares, poniendo hashtags. Es como que, ay, come on, eso nunca iba a suceder.
Bien web 2.0, tú sabes. Estamos en la cúspide de la tecnología. Pues vamos entonces a hablar. Hablamos de guisos malos. Esteban, tú no llegaste a mencionar el tuyo.
No, pero ese...
¿Tú
ese...
El de no, él había hecho el...
Lo de impro fue una mala experiencia y fue un bad gig. Que mezcle con los dos.
Yo creo que yo sé dónde fue ese sitio.
¿Cómo fue?
No, ¿cómo se llama el sitio?
¿Cómo se llama?
Mugs.
No.
Ah, ok.
No. Wow, no, pero sí hice cosas ahí.
Yeah.
Enough said.
Okay.
So, yeah.
Pues, hablamos de guisos malos. Vamos a hablar. Ustedes han tenido como que, o sea, alguna experiencia memorable particular, tú sabes, dentro de todos los guisos y todos los shows de impro que han participado.
Bueno, yo voy a mencionar uno que somehow me persiguió por un montón de años. Hubo una improvisación, ni me acuerdo de qué era ni dónde era. El punto fue que la escena pidió para una cabra, para que salga una cabra. Y yo vine y personifiqué una cabra, como que me metí en el centro e hice una cabra.
Yo estaba ahí.
I don't know. Yo hice una cabra y cabrón, nunca Like, tú jurarías que Andy Serkis estaba haciendo una actuación ahí mismo en vivo porque la gente no podía bregar con la cabra que yo hice.
¿Qué te hiciste?
¿Hice una cabra?
En cuatro, y pateé, y me moví como una cabra. Y todo el mundo como que no podían bregar, cabrón.
En serio, años después, todavía la gente se acercaba, ¡cabrón, la cabra! Y yo como que, ¡cabrón, what the fuck! ¿Cómo aparecen tanta gente? En ese show nada más habían 60 personas. ¿Cómo es que estas 60 personas se han esparcido a través de los años y todavía me están viendo? Cabrón, es
no, porque ellos paren y le cuentan a sus hijos. Yo una vez fui un show donde había una... Y esos nenes crecen y dicen como que yo... Mi papá una vez me contó una cabra increíble.
Cabrón, me ha sorprendido un montón.
¿Tú te imaginas que...?
No era nada.
Es que tú imaginas que a lo mejor fue que como que alguien lo grabó y se fue viral en Latinoamérica, un sitio súper random.
No, ¿verdad? ¿Sabes que una vez yo hice una cabra en un show de Zoé y Kiko me violó? Kiko me violó.
Y ahora tú no Kiko tienes idea. Ok, yo quiero que ustedes sepan.
Kiko me lo metió por el culo y después me cogió por el pelo y me hizo... Y porque él estaba sodomizando una cabra y yo fui y me di las patas de hacer la jodida cabra antes de escuchar que él iba a sodomizarla.
A mí, Corillo, yo quiero que ustedes sepan, eso fue un momento de silencio palpable, cabrón. Wow. Y lo bueno, eso es la magia de la edición, es que yo corté, yo le hice un close-up a la cara de este cabrón en el momento que tú dijiste, cabrón, eso es un clip de Instagram, esa es la promo para este podcast. La gente va a estar bien confundida porque van a darse cuenta que no se va a hablar de Kiko violando una cabra hasta como que los 50 minutos del podcast. Yeah. O sea, que estamos gozando.
Yo tengo un momento memorable.
Por
también.
Favor, por favor. Dime.
Ah, no fue cuando no fue una cabra y Kiko te violó. Que si hay algo, que top eso. Por favor, cuéntelo.
No. Esto quizás no. Sodomía, hello. Está difícil top it. Pero la cosa es que. Sodomía y bestialismo. Bestialismo, o sea. Pues una vez nosotros hicimos un show y nosotros hacíamos show en Río Piedra, en el taller. Entonces teníamos la improvisación, que de hecho la hacemos en qué miércoles, este show que estamos haciendo los miércoles, vayan a verlo. La improvisación es, nosotros jugábamos ríete y te pego, que es que si te ríes, te pegamos.
Tan con fun.
Pero esa noche... Creo que la jugamos igual que como lo jugamos en que miércoles, que es que no puedes, si se dice que la consonante que no puedes mencionar es la B, tú no puedes usar ninguna palabra que tenga B. No puedes usar la palabra y esconder la letra, no puedes usar la palabra y punto. Entonces, esa noche, nosotros siempre traíamos a alguien del público a jugar esa. Y si la persona metía las patas, les dábamos con unos palos de foam que tenemos bien duros.
Sí, esos son los tubitos estos de piscina, básicamente.
Que queman y la pendeja fue que nosotros estamos así haciendo el show y Chente se me acerca y me dice, en el público está Jay Fonseca.
Nice.
Y lo trepamos a la tarima y lo hicimos.
Y
Jay Fonseca no quería, pero lo jodimos lo suficiente, se trepó. Y es como que, él así como que, tratando de como que no meter las patas y tampoco hacer el ridículo como nosotros llevábamos una hora haciendo en tarima.
No sé por qué él se pone tímido con eso. Lleva haciendo el ridículo hace tiempo en las redes.
¡Oh!
¡Hey, yo!
Dame
pero en serio.
Pues la cosa es que tuvimos la oportunidad de quemarlo y tirarle con él.
Y él estuvo a fuego, él vaciló.
Sí, jugó. La metió.
Y... Tú sabes, eso fue en cabrón, tú sabes que yo creo que yo estaba en ese show, actually. Ahora, yo porque como que tengo, tú me estás diciendo eso y tengo flashazos de como que Jay Fonseca siendo azotado.
En tarea.
Como me gusta. Cabrón, mano, yo siento que la improvisación, yo le tengo un respeto bien, cabrón. Yo, ya esto es papi. Real talk, aquí nos fuimos.
Uh-huh. Yo le tengo respeto.
Sí, o sea, papo, hemos hablado después de romperle las piernas a Kiko y después de sodomía y bestialismo, vamos a hablar, este es el momento de la esperanza. No, yo siento que la improvisación es, o sea, un arte bien complicada, a la vez accesible. o sea, honestamente, ¿ustedes piensan que la impro es algo que todo el mundo puede hacer?
Aquí fue.
En potencia, sí. Sí, todo el mundo puede improvisar porque la vida es improvisada. Esa es la manera más sencilla. Como que todo lo que hacemos, o sea, por más que planificamos, siempre va a cambiar algo porque la vida no tiene un plan. So, todo el mundo pudiera hacerlo. Eso no quiere decir que todo el mundo pueda adaptarse a las reglas que permiten que se cree un espectáculo que se puede ver y se puede disfrutar. Mm. O sea, todo el mundo puede improvisar, pero hay unas reglas y unas disciplinas y unas cosas que están puestas ahí para que se pueda construir un espectáculo que la gente actually quiera ver. O sea, esa es la diferencia, sí.
Got it.
Si tú te comprometes a esas reglas y entrenas y los respetas y todo eso, igual que cualquier otra disciplina, lo puedes hacer. O sea, todo el mundo puede pintar, pero necesitas poner esfuerzo y estudiar. Y cuando digo estudiar, no es necesariamente ir a la universidad a estudiar academia, como estudiar lo que estás haciendo. Cuando lo haces, reflexionarlo, de verdad estar pendiente de qué es lo que estás haciendo y cada vez vas validándote como artista, como pintor, como bailarín, como todo eso. O sea que todas estas cosas, igual que todas esas disciplinas creativas, yo creo que uno puede ser autodidacta, pero tienes que tener esa sed de aprender e ir adaptando y utilizando las cosas que funcionan. Y la manera más fácil es escuchando a las personas que han escrito libros sobre impro, a los profesores de impro. Si sigues el consejo de ellos, vas a poder hacerlo.
Nice.
Y yo no solamente creo que cualquiera lo pudiese hacer, yo creo que cualquiera debería
sí.
Nice. Como que aprender sobre lo que es la impro, practicarla, coger talleres, sí. Aprender, porque es una herramienta de vida. Uno va, por ejemplo, yo cuando cogí los talleres con Chente, nosotros la intención era como que coger más fluidez en tarima, porque estábamos haciendo showcitos pendejos,
que
sin nada de educación.
Eso.
Ajá, sin nada de educación, y era como que, para cogerle el miedo al escenario y al público. Y de momento se convirtió en una herramienta que al diario vivir usamos, en toda interacción social está presente, porque te ayuda a fluir con la situación que te dé la vida y responder rápido, analizar el momento y sacarle el provecho para el conjunto, sí. de lo envuelto.
Nice. El error es oportunidad. Y por recalcar un poquito lo que tú dices, todo el mundo debería coger clases de impro, pero no todo el mundo debería cobrar por estar haciendo impro. esa es la manera que yo lo veo, como que todo el mundo debería coger impro. Para esas herramientas que dice Víctor. Ahora, no todo el mundo debe estar cobrando por hacer shows.
Sí, sí. Yo creo que entiendo lo que dice, porque la improvisación... Bueno, nuestro gran compañero Eric Rodríguez, él ha dado talleres que se llaman improterapia y son básicamente formas que uno puede usar la improvisación para uno mejorar la calidad de vida de uno.
Sí, o sea, de hecho que la improvisación teatral no siempre es comedia. Porque el espectáculo que ustedes hacen de Impro el Cubo, eso es...
Qué bueno que tú dijiste eso, porque yo creo que todo el mundo asume, porque... Seamos realistas, ese ha sido el tipo de improvisación que más se ve, pero casi todo el mundo piensa que la impro es principalmente comedia, y exacto, Esteban, Elena y Eric han tenido un espectáculo que se llama Impro al Cubo, que es una obra de teatro totalmente improvisada, tiene sus momentos de gracia, pero es realmente un trabajo... dramático.
Se está investigando otras cosas, sí. Otras cosas en la narrativa, donde se permite crear una historia más larga, y eso se está haciendo mucho en Latinoamérica, y es porque han visto la improvisación como otra herramienta para presentar teatro, otro tipo de teatro, y eso está cool. Sí, ese es el ángulo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues la impro siempre, mayormente está basada en comedia, y digo mayormente, casi completa. Está basada en comedia porque ahora la improvisación es el creador de nuevos actores y comediantes. O sea, porque ahí es que están buscando ese tipo de talento. Pero es porque hay una industria bien grande.
Claro.
De eso, de películas. Como aquí y en Latinoamérica no hay eso, pues se investigan otras cosas.
Y para ir cerrando entonces ya esto, me gustaría saber si hay alguien que está interesado en meterle a la impro, ¿qué ustedes recomiendan que ellos deberían hacer para empezar? O si hay algún paso particular que es como que el starting point, ¿qué ustedes le recomendarían a una persona que esté interesada a meterle a la impro?
Bueno, pues yo me parece que hay varios talleres corriendo, ¿verdad? Sí, bueno, creo que las matrículas ya están cubiertas, pero por ejemplo, Melissa ha abierto talleres que se están dando aquí en el teatro. Lipit también abre talleres varias veces durante el año, depende del semestre. Y también Eric Rodríguez también abre talleres durante los diferentes semestres. Pero entonces vale la pena estar pendiente a esos tres sites, esas páginas de Facebook, de Lipit, Eric Rodríguez y también del Teatro Shorty, que de seguro en alguna de esas te enteras. Y si no hay ningún taller disponible, pues continúa viendo espectáculos y nos preguntas después del show.
No duden en preguntar a otros improvisadores y eso a nosotros.
Sí, o sea, aprovechen que o sea, si ustedes que quizás nos están viendo y escuchando tienen interés, exacto, no duden en me tiran a mí y yo los puedo referir también. Honestamente, yo siento que hace falta más de esto por el sentido de que hace falta más arte y hace falta que gente quizá reciba esas habilidades o esas cosas que tiene la impro que te ayudan a muchas veces uno mismo romper un montón de barreras que uno mismo tiene por dentro. O sea, yo mismo he tomado talleres de improvisación y he podido ver cómo eso me ha ayudado a comunicarme más efectivamente, a esta cosa de problem solving también, tú sabes, es bien impresionante. No es solamente uno treparse y hacer un show y hacer gente reír o hacer gente whatever. Es simplemente uno adaptar esas cosas al día a día de uno. Boom, ya, estamos. Vamos a cerrar esto. So, quiero saber dónde la gente los puede conseguir ustedes, Esteban.
Lo más que yo utilizo es Instagram, que me pueden encontrar con Steven_Rice. Y ahí mayormente van a ver mi trabajo ilustrativo, pero de ilustraciones y de arte, pero siempre ahí es que pongo las promociones de shows y cosas que tengo.
Nice. Víctor, cuéntame.
Yo lo más que uso es Twitter y no lo uso tanto. Yo soy súper social en la vida real, soy medio antisocial en los medios webístico, pero no es porque no me interese, es simplemente que pues no. Pero si me escribes al Twitter, yo estoy en Twitter y soy @fetoso. También estoy en Facebook por Fetoso y en Instagram también por Fetoso. Pero en Twitter es donde más rápido respondo, creo.
Pues Corea, me pueden conseguir como Pavo Pistola. En Instagram me pueden conseguir en Ángel González Official, que es mi página de Facebook. Si están escuchando el podcast, lo pueden ver en video en Ángel González TV, que es mi página de YouTube. Y si lo están viendo, pues Corío también está disponible como podcast en Spotify, iTunes, realmente donde sea que te escuches podcast. Estoy bien contento de haber tenido a mi grande amigo Víctor Villamil, Esteban Ruiz. Esto ha sido Dulce Compañía y nos vemos en el próximo episodio.
Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered, like, precisely. It would be crazy if there were any catches, but there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.